Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Un sondeo realizado por la empresa encuestadora boliviana Mercados y Muestras indica que 65% de los bolivianos rechazaría la realización de otro referendo para permitir la realización de una reelección del presidente Evo Morales. Desde La Paz tendremos ahora ya en línea directa a nuestro próximo invitado.
Efectivamente, nos referimos, o se refiere José Luis, a Marcelo Borno Garay. Él es director ejecutivo de la Asociación Boliviana de Ciencia Política o de Ciencias Políticas. Con él vamos a hablar de la situación política precisamente que está enfrentando el presidente Evo Morales.
¿Qué tal, Marcelo? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes y un cordial saludo a toda la audiencia de la radio.
¿Qué opinión tienes sobre esta encuesta que se ha dado a conocer, un 65% de rechazo a someter nuevamente a referendo la reelección de Evo Morales?
Bien, es un dato bastante creíble porque es lo que se siente en la calle. A partir del 21 de febrero han ocurrido muchas cosas y el gobierno ha perdido el libreto, como se dice vulgarmente. Uh-huh. Entonces, lo que está sintiendo la gente es que hay un deterioro por dos vías. Un deterioro por la vía política, porque se han devaluado enormemente las garantías y derechos constitucionales. Hay una arremetida autoritaria contra la oposición o incluso contra colegas míos que han realizado investigaciones que denuncian la corrupción en el Estado. Y por otro lado, hay un deterioro económico muy evidente que ya se veía venir de tiempo atrás. Entonces es claro que la gente no está muy contenta con la forma de gobierno de Evo Morales en este momento y las ideas o las sugerencias, las insinuaciones del gobierno de Evo Morales y del mismo Evo Morales de que el 21 de febrero habría ganado la mentira, de que el pueblo habría sido engañado por la derecha, no han caído por supuesto nada bien, porque la gente ha ido a depositar su voto de manera consciente, más allá de los problemas que se presentaron en el último tramo que afectaron la imagen presidencial. Sin embargo, esta es la segunda encuesta, porque hay otra primera también, que mide la popularidad de Evo Morales, uh-huh. que se ha desplomado. En ambas encuestas se ve el desplome en un 25% de la popularidad de Evo Morales en menos de 6 meses. Entonces estamos hablando ya de un proceso bastante insinuado de desgaste de su gestión, pero fundamentalmente por errores de la misma gestión y por la forma en que están administrando la derrota ocurrida el 21 de febrero.
Estamos hablando, usted se refería a esta segunda encuesta de esta misma empresa. Evo Morales tenía un 54% de aceptación, de aprobación por parte del electorado, el pueblo boliviano. Bajó a un 29%. Estamos hablando de lo que usted decía, 25%, de un 54% a un 29% de aprobación popular. Esto, un presidente con un 29% de aprobación popular, es un presidente prácticamente inoperante en un país normal. No sé cómo estará funcionando esto en Bolivia, Marcelo. ¿Realmente lo hace muy débil?
Sí, en realidad el dato no es correcto.
No.
Evo Morales tenía más del 70% de aprobación en enero de este año. Ha bajado al 50%, es decir, ha bajado 25 puntos. Y en la otra encuesta todavía ha bajado un poco más la popularidad. Está en el orden del 46%, más o menos, que es una popularidad todavía interesante para cualquier gobierno, pero que muestra que realmente hay un problema de gestión, porque niveles de popularidad y aprobación del gobierno de Morales fueron siempre muy altos, por encima del 60%, 60%, 65%, 70%, llegaron a 70 y tantos%, y de pronto se ha desplomado un 25%, estamos hablando de 54% en una encuesta, y en otra más o menos de 46%, entonces es muy muy agudo el desgaste y la declinación, y posiblemente en los siguientes meses, si va la cosa igual, ese desgaste sea todavía más pronunciado.
Claro. Bueno, me refería a los datos que está dando la Agencia Francesa de Prensa, que dice precisamente baja de un 54% a un 29%. Después hablan de cómo lo califican, ¿no? Dice que el 44% de la muestra evaluó como regular el desempeño de Evo Morales y el 25% como malo. Dijo, a principios de este año las valoraciones alcanzaban el 33% y el 11% respectivamente.
Marcelo, ¿por qué los sindicatos de campesinos que conocemos, ¿no?, son afines al oficialismo, son los que están, pues, prácticamente en su mayoría impulsando esto, este nuevo referendo posible para la reelección de Evo Morales.
Bueno, aquí hay un problema de prebendalismo muy agudo. No son exactamente los sindicatos campesinos, son los dirigentes de organizaciones campesinas y algunas obreras que se han beneficiado mucho del gobierno de Evo Morales, porque han recibido, reitero, prebendas, cargos públicos, contratos y licitaciones para sus allegados. Y esto, por supuesto, se está acabando porque, primero, que hay menos dinero que ha entrado al país, que está entrando al país por la disminución de los precios de los hidrocarburos, y segundo, porque ya hay un problema de gestión económica. En cambio, si esto es así dentro del movimiento campesino, dentro de los dirigentes campesinos, no es el mismo sentir entre la base de los campesinos, pero eso es una parte de los movimientos sociales. La otra parte, la Central Obrera Departamental, la Central Obrera Boliviana, que estaba aliada al gobierno, se está desmarcando del gobierno, y la Central Obrera aglutina no solamente obreros gremialistas, sino también a maestros, a campesinos, es decir, agrupa todos los sectores de la sociedad. Es una organización, fue en su momento una organización muy poderosa, sindicalmente hablando, y se está reactivando porque obviamente las bases están presionando a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana a que exprese y represente sus demandas ante el gobierno a raíz del deterioro económico. Los dirigentes han decidido optar por hacer caso a las bases y están poniendo en contra la pared al gobierno de Evo Morales. Es decir, hay en este momento, por ejemplo, hay un paro de 72 horas llamado por la Central Obrera Boliviana, que si bien no se cumple en su totalidad, ya es una señal de que hay una fisura muy importante interna entre el movimiento obrero y campesino, las bases fundamentalmente, y el gobierno de Evo Morales. Entonces, antes había una sintonía total, porque los dirigentes de alguna manera operaban como intermediarios. Hoy día esa intermediación incluso ha sido puesta en tela de juicio por las bases, porque obviamente ven que los dirigentes se están beneficiando de una manera grosera del gobierno de Evo Morales, reitero, con prebendas, con dinero, con autos, con edificios, etcétera, y las bases están en una situación bastante precaria. Es decir, está faltando plata en el bolsillo, y cuando falta dinero en el bolsillo, la democracia se siente más, o hay más tendencia a salir a la calle. Bolivia es una sociedad que está altamente organizada a nivel de su sociedad civil, y por lo tanto estos problemas se sienten muy rápidamente, y la gente protesta también muy rápidamente, se activan los problemas muy rápidamente. Y el gobierno de Evo Morales no está manejando adecuadamente en este momento esta crisis. Primero, que yo creo que es una crisis entre sus allegados, que puede llegar a un rompimiento con la Central Obrera, que sería realmente muy complicado para su gestión.
Para el gobierno, claro. La ministra de Comunicaciones, de acuerdo a las informaciones, la señora Marianela Pacu, ha dicho y ha garantizado que el gobierno de Evo Morales va a cumplir con el referendo del pasado 21 de febrero, que no va, o sea, que la decisión del pueblo de no aceptar, una reelección, eso se va a cumplir. ¿Considera usted que esto se va a mantener así, que está obligado prácticamente Evo Morales a no reelegirse y que no va a poder, digamos, maniobrar para lograr la reelección, o todavía de aquí a las elecciones puede pasar mucho?
No, puede ocurrir muchas cosas. Lo que yo puedo indicar es que si Evo Morales se anima a realizar un segundo referéndum violando la voluntad popular, desconociendo la voluntad popular expresada en el febrero pasado, le vi muy mal. Muy mal, yo le garantizo eso. Y el gobierno está ensayando como globos de ensayo, porque unos dicen vamos a respetar el resultado, y anteayer el ministro de la presidencia dice que Evo Morales va a seguir hasta 2025, que es insustituible. O anteayer, o la semana pasada, sale la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, y dice líderes como Evo Morales solo nacen cada 150 años, y por lo tanto hay que aprovecharlos y hay que esperar que se queden más o menos de por vida. Entonces eso, aunque a mucha gente de repente en Latinoamérica, en muchos países donde hay ese tipo de caudillismos tan secantes, les parece normal, en Bolivia fastidia mucho, porque la gente ha votado por una opción, claro, en su mayoría. Y incluso gente que ha votado por el sí se siente muy decepcionada por la manera en que el gobierno está manejando el tema. Entonces es muy probable que entre el próximo año y el subsiguiente 2018 intenten alguna figura para forzar la reelección de Evo Morales, pero les diré más, eso yo les garantizo, si es que se llega a dar, porque con la cantidad de conflictos sociales que se están acumulando, y eso ya lo conocemos en Bolivia, la situación se vuelve muy explosiva y en cualquier momento puede ocurrir una eclosión social, como ha habido en 2003, como ha habido antes de la recuperación de la democracia. Es decir, esa es la característica de Bolivia, lamentablemente, en sus cambios del ciclo político.
Claro, finalmente, pues solamente confirmar y compartir con los oyentes que entre los resultados de la encuesta está que la ciudadanía confía más en la iglesia y en los medios de comunicación. Por debajo están las alcaldías, el presidente Evo Morales y el vicepresidente, también los partidos políticos.
Increíble. Bueno, pues Marcelo Barnó Garay, muchísimas gracias por acompañarnos.
A ustedes y muchas gracias.
Un placer.
Por otra parte, en Turquía, atacantes suicidas equipados con bombas y armas de fuego mataron a más de 40 personas, han dejado decenas de heridos en el aeropuerto de Estambul. Y vámonos con nuestro próximo invitado, el analista internacional y experto en Oriente Medio, Marcos Pekel.
Marcos, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, buenos días a ustedes y un saludo a toda la audiencia.
Bueno, pues es una realidad. El mundo sigue totalmente inestable. Vamos a hablar después un poco de Turquía. Claro, está en el lugar geográfico donde está y la posición política que tiene en este momento el país, su gobierno. Pero realmente hemos visto en Orlando, aquí en el estado de la Florida, en Turquía, con un par de semanas de separación, ataques masivos, muertes masivas. El mundo sigue prácticamente en manos del terrorismo internacional, Marcos.
No, yo no me atrevería a decir que el mundo está en manos del terrorismo internacional, pero el terrorismo internacional es un hecho con el que nos va a tocar a nosotros, y nos ha tocado ya lidiar por mucho tiempo, porque, como hemos dicho, la guerra contra el terrorismo se gana hasta el siguiente atentado, sí. Y siempre va a haber un siguiente atentado. Y los terroristas golpean donde pueden, donde tienen la oportunidad logística, donde les queda fácil, donde pueden hacer un máximo impacto propagandístico. Y lo que ocurrió ayer en Turquía, lamentable, pues es un hecho más, y no será el último atentado. Habrá otro, no sabemos dónde ni cuándo, pero seguro.
¿Por qué Turquía es hoy objeto del Estado Islámico? Y además de esto, aunque no oficialmente hayan ya reconocido la participación directa en esto, el director de la CIA, el señor John Brennan, ha dicho de que el atentado de Estambul sin duda lleva el sello del grupo islámico.
Sí, eso no queda ninguna duda, es el sello de un atentado este, si bien planeado. Esto no es un lobo solitario, es un atentado que seguramente lleva tiempo de planeación. Fueron tres terroristas dispuestos a morir. Llevaban su chaleco suicida, además de su AK-47. ¿Por qué Turquía? Bueno, Turquía realmente quedó chupada por el torbellino de la primavera árabe y una desastrosa política exterior de Erdogan. Pero toma en cuenta que en este momento Turquía tiene frontera directa con el Estado Islámico. Si vemos la frontera de Turquía con Siria, hay partes de ese Siria que ya no existe como Estado, que están ocupadas por los kurdos, y una parte está ocupada por el Estado Islámico. Por lo tanto, el Estado Islámico tiene entrada directa desde Siria hacia cualquier parte de Turquía, y este atentado en Turquía ya es el quinto o sexto masivo que ha ocurrido en las últimas semanas por el Estado Islámico. Turquía entró tarde a la lucha contra el Estado Islámico cuando finalmente permitió el uso de la base de Selçuk a los cazas americanos, y luego empezó de la misma Turquía a bombardear. Turquía es un objetivo en este momento aparentemente asequible al Estado Islámico, les da buenos réditos propagandísticos y les queda aparentemente no tan difícil golpear en Turquía, porque, como decimos, tienen muchas partes por donde entrar y tienen muchos objetivos de golpear.
Fíjese, usted decía que es el cuarto, el quinto, le voy a decir desde enero para acá. 12 de enero, en Estambul, 11 alemanes mueren en un ataque en una zona turística. El 17 de febrero, un mes después, en Ankara, atentado contra un autobús militares, deja 29 muertos. 13 de marzo, estamos hablando mes tras mes, enero, febrero, marzo, 34 muertos en Ankara. En el mismo marzo, 19, a 6 días después, en Estambul, 4 muertos. Y el 7 de junio en Estambul, una bomba mata a 7 oficiales de la policía y 4 civiles. Estamos hablando que es un país convulso, pero no es solamente el Estado Islámico. Aquí hay otras fuerzas también dentro de lo que es el terrorismo, Marco.
Sí, lo que pasa es que ahí está el fracaso completo de Erdogan. Erdogan lleva un proceso de paz medianamente aceptable con los... Y en algún momento, por temas de política interna, recordemos, Erdogan fue derrotado en las elecciones hace un año exactamente, y no todo el resultado de las elecciones, pues Erdogan ya siguiendo las enseñanzas de otros líderes autocráticos, pues las elecciones son buenas mientras le sirvan. Entonces lo que hizo Erdogan en aquel momento, cuando perdió las elecciones, fue recomenzar esa guerra contra los que iban un proceso de paz ya hacía bastante tiempo, que no había combates entre ninguna de las distintas fuerzas kurdas y el ejército turco. Entonces, para volver a situar elecciones que sí pudiera ganar, y para eso comenzó una vez más la guerra con los kurdos, porque eso le da la popularidad que necesita, porque un líder a veces en esas condiciones, cuando está peleando una guerra, parece atraer más votantes. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Erdogan comenzó una vez más la guerra con los kurdos, en lo que tiene una gran responsabilidad, lo hizo por cuestiones de política interna, ganó las elecciones que quería ganar, que hizo 3 meses después de las que perdió, está en el poder como presidente. Anteriormente el presidente de Turquía era una figura de Estado, como pues el presidente en Alemania. Y lo que está haciendo Erdogan es acaparando cada vez más el poder que antes tenía el primer ministro y el gobierno elegido. Entonces, en este momento Turquía tiene varias peleas, sí. Además de una política exterior que fue un completo desastre desde que estalló la primavera árabe, rompió sus relaciones con Israel y hace 2 días las volvió a reparar prácticamente cediendo en todo porque no ganó, rompió sus relaciones con Rusia, relaciones con Occidente muy complejas, con la Unión Europea, y realmente ese entorno de una política exterior fracasada se refleja también en el hecho que Turquía hoy en día es realmente uno de los principales objetivos del terrorismo, tanto del Estado Islámico como de grupos kurdos que Erdogan los provocó a comenzar otra vez la guerra.
Marcos, esto sucede en el principal aeropuerto de Estambul, precisamente minutos después, horas después, para ser exactos, de que Israel y Turquía superaran ese divorcio y volvieran a recomponer, y aquí pongo comillas, ¿no?, su alianza en Oriente Medio. Esto también es significativo.
Sí, yo creo que es más una casualidad. O sea, un atentado de como el que ocurrió en Estambul es un atentado que lleva su planeación. O sea, 13 que llegan en un taxi, y sabemos cómo entraron las armas, porque hay que pasar por unos escáneres. Ese es un atentado que obviamente estuvo planeado antes, y es una de esas, a veces macabras casualidades, que preciso el atentado se dio al día siguiente que Turquía e Israel repararan su relación.
¿Sabe? Le hago una pregunta. José Luis decía al principio, y me quedé con esa interrogante, todo el mundo cree que este atentado de ahora, el más reciente, tiene el sello del grupo ISIS, o sea, del Estado Islámico. Muchos de los atentados que se han hecho en Turquía han sido reivindicados por el TAC, es decir, los halcones del Kurdistán, del Halcones por la Libertad o algo así, de la Libertad del Kurdistán, el TAC, casi todos, y de los que yo mencioné incluso este año. ¿Por qué todavía nadie se ha adjudicado este atentado? Es extraño. Lo primero que hace un grupo terrorista es adjudicárselo para tomar digamos, el reconocimiento, entre comillas, que ellos quieren lograr. ¿Por qué todavía no hay de este tipo de...?
Tengo entendido, permiso, tengo entendido de que el Estado Islámico, y usted me corrige, no suele asumir, por ejemplo, en estos territorios, ¿no?, para sembrar dudas inmediatamente el reconocimiento y de que ellos fueron los autores de este tipo de atentados. ¿Es así?
Sí, lo que pasa es que a veces organizadores les gusta que no se cuelguen con la propia cuerda que ellos mismos, y a veces se relamen viendo las especulaciones y las acusaciones que hay y esperan un tiempo prudencial. Eso es parte de su guerra psicológica unida a los mismos atentados. Obviamente que este atentado en el aeropuerto de Estambul tiene todo el sello de organizaciones como el Estado Islámico o Al-Qaeda. ¿Y por qué el Estado Islámico? Porque el Estado Islámico ha sido atacado por Turquía en Siria, y porque, como decíamos al comienzo, el Estado Islámico puede penetrar fácilmente la frontera entre Turquía y Siria por distintas partes. En algún momento se atribuirán obviamente la autoría del atentado, porque la diferencia entre este atentado y los de los kurdos, en los que usted mencionaba anteriormente, los kurdos buscan atacar objetivos militares. Claro. Los kurdos, no digo que lo hayan logrado siempre, pero en términos generales, los kurdos, de que comenzaron su guerra de liberación contra Turquía ya en los años 70, y luego después de esta tregua que fue el mismo Erdogan el que se encargó de romper, han tratado de no atentar contra objetivos netamente civiles. No quiere decir que no haya muertos civiles en sus atentados, pero su objetivo no han sido militares. Han un atentado contra un bus militar. Ese es un atentado típico de los grupos kurdos, que normalmente buscan ese tipo de objetivos y no objetivos civiles netamente, como si lo hace el Estado Islámico.
Ya, de ahí que todo el mundo cree que tiene el sello del Estado Islámico. Muchísimas gracias, Marco. Marco Soepekel, gracias por estar con nosotros desde Bogotá, Colombia.
Sí, ha sido un gran placer.
Y ahora sí, rápidamente al cierre. La cantante Lady Gaga ha provocado el enfado de los ciudadanos chinos al reunirse con el Dalai Lama, el líder espiritual tibetano al que Pekín considera uno de sus mayores enemigos en el exterior. Lady Gaga se entrevistó con Dalai Lama el pasado domingo para hablar sobre salud mental, meditación y el poder de la bondad, según un vídeo que ella misma publicó en internet. Para China, el Dalai Lama es un lobo con hábito de monje que busca la independencia del Tíbet, mientras que el líder espiritual y premio Nobel de la Paz asegura que solo busca mayor autonomía para los tibetanos bajo el paraguas de China. La polémica ha llegado al Ministerio de Asuntos Exteriores y un portavoz de esta cartera consideró en rueda de prensa que la comunidad internacional entiende claramente la verdadera naturaleza e intenciones reales de Dalai Lama en sus viajes por el mundo. Y ahora, aunque de momento la música de Lady Gaga sigue estando disponible en el país, se desconoce si podrá celebrar algún concierto futuro en China.
Tratándose de China, cualquier cosa es posible.
Muy bien, nos vamos. Gracias, Johnny Hilfer. También Tony Simón, si Dios quiere, mañana de vuelta acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos.